Está en el aire. Mejores momentos. Everest Talks Digital Conference Latinoamérica.
En esta serie se escuchan los destacados de la charla de Diego Tovar, CEO Everest Colombia. La nueva sociedad 4.0, cambios, nuevas necesidades y nuevas oportunidades. En la secuencia, con moderación de Diego Tovar, los audios del panel y comentarios de profesionales destacados como Alejandro Novoa, director de Estrategia Digital de Everest Colombia, Wilson Rojas, director administrativo del Servicio Nacional de Aprendizaje, Iván Caballeros, fundador y CEO de CityBeat.
Vamos a meternos de lleno ahora en la temática de esta nueva economía, y yo quisiera describir esta nueva economía después de esta crisis, que la ha acelerado esta crisis, con tres componentes fundamentales. El primero es lo que llamamos la economía de la abundancia. Nosotros fuimos educados la mayoría en una economía de escasez, en una economía en donde, por ejemplo, cuando emprendíamos en un negocio, solo veíamos cómo escalarlo a nivel local. Pero hemos entrado en una economía de abundancia en donde la posesión de activos deja de ser importante y se vuelve mucho más importante el acceso a recursos que no son de nuestra propiedad. Y por eso todos los ejemplos de compañías que nos ponen siempre en las pláticas alrededor de estos emprendimientos, como Uber, la compañía más relevante en el mundo de la movilidad, no tiene carros, como Airbnb en la hotelería, no tiene ninguna propiedad, etcétera. Entonces, compartir se volvió la clave. La segunda característica es la información, en donde creo que no amerita ninguna explicación para entender que todos los negocios de la economía digital están basados en la información. De hecho, nosotros tenemos un concepto que llamamos las Insight Driven Companies, que son compañías que están realmente siendo direccionadas por entender el comportamiento de sus consumidores a partir de la información. Y la tercera característica, la que Alejandro la mencionaba en su intervención, la llamamos el propósito de transformación masiva, que es ese pensar en grande, es ese entender que hay que hacer transformaciones radicales, que desde el sector empresarial podemos transformar el mundo entero y que además esos propósitos más allá de los objetivos comunes de las compañías de maximizar la rentabilidad y los ingresos, estos objetivos o estos propósitos de transformación masiva se vuelven en el elemento que genera ese poder de atracción para que la gente quiera trabajar con nuestras empresas. Entonces, con ese contexto en mente, esos tres factores, quisiera ahora preguntarle a Alejandro y a cada uno de ustedes, pero voy con cada uno, para que nos dé un ejemplo de esas características de la economía, y le preguntaría a Alejandro para que nos dé un ejemplo de esa economía de abundancia. Alejandro, por favor.
Sí, Diego, claro. Por supuesto, como tú decías, la economía de abundancia es justamente un cambio de paradigma en el que ahora pienso como persona y como organización y como país que muchas cosas son abundantes y por lo tanto, al ser abundantes, pues son más baratas de obtener. Por ejemplo, ¿qué pasa si pienso que los vehículos en el mundo son para efectos prácticos infinitos y que podría hacer uso ilimitado de ellos o por lo menos de su movilidad? ¿Y qué pasa si pienso igual de las casas o de las habitaciones en esas casas? ¿Y qué pasa si pienso igual que la energía es ilimitada y puedo comprarla y venderla desde el alcance de mi casa o al alcance de un smartphone? ¿O qué pasa si creo que los bienes son ilimitados y puedo comprarlos sin tener que ir al supermercado o un centro comercial físico y no soy dueño de ese inventario? De esta manera, de pronto mi mundo cambia y mi percepción de lo económicamente valioso y escaso también cambia. Y este es justamente el resultado de algunos ejemplos que decía, si voy a sumar otros adicionales, en donde está el resultado de modelos de negocio como Uber, como Airbnb. Ahorita les voy a dar el ejemplo uno de Repsol con Google, o el mismo de Alibaba con Amazon, o el mismo de Rappi, que son compañías que por supuesto tienen más carros, más casas, más energía, más bienes de consumo masivo a su disposición, y que pasaron de un esquema de administración de la escasez a un esquema de administrar la abundancia y, como tú lo dices, a compartir ese valor a través de la cadena de valor. Entonces, el caso de Uber es clásico, la compañía de más grande de transporte sin ser dueño de un taxi, y pues el activo es el que tienen las compañías que están adscritas a Uber, los dueños del carro, para brindar esos servicios de transporte y comidas, y por supuesto comparten el valor en la red a través de la plataforma de los dueños de autos y restaurantes. Lo mismo Airbnb, siendo la compañía más grande de turismo sin ser dueña de un hotel o una propiedad, pero sí comparte y arrienda temporalmente ese espacio o esa habitación que le pertenece a un tercero en una localización ideal, y que por supuesto implica para el cliente pues un tema más hecho a la medida y de acuerdo a sus necesidades y costos su alojamiento. O Alibaba mismo y Amazon son comercios online más potentes del mundo y no tienen productos en su inventario. Entonces el activo acá son los bienes que de otros proveedores, almacenes, que ponen a disposición a su marketplace y que genera valor tanto para Alibaba como al que vende y el que compra. Repsol, por ejemplo, que ahorita mencioné, dejó de ser dueño del combustible o activo energético y pasó a tener una alianza con Google Sunroof Project para que los hogares se hicieran a paneles solares y pudieran acceder a una plataforma de autogeneración de energía, y se cobra el porcentaje del valor compartido por la generación de energía en los hogares, y los hogares se autosostienen con la generación de energía comprando energía solar, comprando y vendiendo energía al sistema interconectado, y sin tener que pagar el panel solar, sino que lo autofinancian frente a este programa entre Google y Repsol. Entonces, de esta manera, las economías de abundancia, pues lo importante, como dice Diego, no es la posición de los activos, sino el compartir y desarrollar negocios de plataforma a partir de esa economía compartida. Y tienen esas características para que siempre lo pensemos cuando ideamos nuevos modelos de negocio y a partir de metodologías de innovación dentro y fuera de la caja. Y es, por supuesto, que deben cumplir que generen ingresos a la compañía, que generen ingresos para los que usan la plataforma, y compartan ese valor, que permitan generar nuevos ingresos a través de conocer más al cliente y sus necesidades, y por supuesto que la generación de costos son muy bajos, ya que no se incurren en costos de adquisición, mantenimiento y sostenibilidad de los activos, con los cuales los márgenes cada vez son mayores y permiten que sean escalables a través de plataformas digitales.
Gracias, Alejandro. Iván, el tema de la información como mayor activo, como el elemento diferenciador en esta nueva economía, quisiera que nos compartieras tu visión desde la perspectiva de Citibits.
Todo el mundo tenemos claro que los datos son el nuevo petróleo, es como un tópico, ¿no? Pero realmente, si navegamos un poco por internet, somos capaces de ver que del 2020 al 2025 estaba previsto un crecimiento exponencial, creo que era un crecimiento de alrededor de 1 por 1000. En los últimos 5 meses yo empiezo a ver noticias de prensa y veo que, por ejemplo, Telefónica reporta que el tráfico de internet se ha incrementado en un 50%. Algunas plataformas de redes sociales reportan que el uso se ha incrementado en un 55%, ¿no? Realmente es una oportunidad gigantesca para quien sea capaz de capturarla. Las empresas y los gobiernos que no sean capaces de recoger esta información y usarla de manera adecuada están dejando en la mesa más de 6 trillones de dólares al año, lo cual pues es una cantidad sustancial, ¿no? Entonces, una de las de los enfoques que tenemos en Citibits es, teniendo en cuenta que todos estos datos, el 80% son datos desestructurados, tenemos la capacidad de poder estructurarlos de manera que permitan dar, ya no diría insights, sino diría convertirnos en una herramienta de Augmented Analytics, en la cual el insight automáticamente se quede embebido en un proceso de decisión y pueda entregar un output automáticamente sin ni siquiera tener que pasar por procesos humanos, ¿no? Todo esto siempre, evidentemente, desde un punto de vista ético, limitando los sesgos en todos los procesos de análisis. Y por poneros algún ejemplo, ¿no?, de cómo hacemos esto, hemos lanzado un observatorio de problemas en infraestructuras para problemas de accesibilidad en infraestructuras. Imaginaos una empresa, ¿cuánto dinero tendría que invertir para saber cuáles son los problemas que hay en España alrededor de infraestructuras, ¿no? Pues para subir con una silla de ruedas, una rampa o un ascensor, etcétera. Pues cogiendo las voces de todos los ciudadanos españoles, hemos conseguido hacer un mapa en tiempo real con la Fundación 11, ¿no? Otro ejemplo, que es el más gigantesco en el que estamos participando en colaboración con el BID, con el Banco Interamericano para el Desarrollo, que se llama Civiclytics, en el que en 48 horas lanzamos un observatorio para toda América Latina, esto quiere decir 26 países y Caribe, perdón, 26 países, donde recogemos todos los datos de Internet. Los estructuramos en 13 categorías, como por ejemplo educación o percepción a decisiones políticas o percepción de la economía familiar, para entregarlos en una plataforma abierta. Os animo a entrar en Civiclytics y que estos datos se puedan entregar en datos abiertos para que cualquier gobierno, cualquier empresa, cualquier estudiante, cualquier emprendedor pueda recogerlos y crear servicios de valor añadido para ayudar a la sociedad con servicios por encima de estos datos, ¿no? Estos son algunos ejemplos de que realmente los datos bien usados, tratados de una manera responsable y entregados a los decisores de una manera ordenada, realmente pueden marcar una gran diferencia.
Gracias, Iván. Wilson, vamos a hablar contigo del tema del propósito de transformación masiva. Yo tuve la oportunidad el año pasado de presentar frente a la Comisión Internacional de Sabios que conformó el gobierno colombiano eso que hemos desarrollado con el SENA, que hemos llamado el ecosistema de cierre de la brecha digital, que tiene que ver con la transformación del modelo educativo en Colombia a través del SENA. Y coincidíamos con la Misión Internacional de Sabios la singularidad que va a permitir a Colombia realmente convertirse en un país admirado y desarrollado es la educación. Entonces me gustaría que nos des ese ejemplo de cómo el SENA tiene ese propósito de transformación masiva y cómo es de relevante ese papel que está jugando la entidad. Entonces creo que podemos combinar tu participación aquí con esa pregunta, Wilson, de cuál es el propósito o de transformación masiva del SENA frente a nuestra sociedad.
Efectivamente, el SENA tiene una gran misión y es poder transformar la sociedad a través de la formación. Estamos trabajando para formar a nuestros aprendices en las competencias que nos está demandando los empresarios y de esta manera hacer ese match entre lo que está la oferta y la demanda en cuanto a talento digital. Y como te digo, es el esfuerzo gigante de nosotros poder contribuir en la formación y transformar la sociedad es de una dimensión inimaginable. O sea, tenemos un gran reto ahí. En el diálogo que sostiene el SENA permanentemente con los gremios y con las diferentes compañías, efectivamente se concluía, y seguramente es algo con los sabios que comentabas, se concluía que el país necesitaba alrededor de unas 80.000 personas capacitadas en código fuente, con conocimientos en lenguajes como Java, JavaScript, Python, .NET, HTML, CSS++, se me antoja, en fin. Y entre todas las instituciones públicas y privadas que ofrecemos estos programas, solo estamos en capacidad de formar 15.000, lo que significa que tenemos un gap de 65.000 personas. Y esa brecha se ha venido ampliando significativamente. Y ahora con el tema del COVID, que se necesita tener un tema más, crecen los e-commerce, crece el tema digital, crece la analítica, pues se calcula ahora en un cálculo un poco de pronto rápido, pero que se necesitan 300.000 personas capacitadas como programadores o desarrolladores de software. Efectivamente, este año iniciamos 9 formaciones relacionadas con la industria 4.0, entre las que están 7 técnicos en instalación de redes de computadores, control eléctrico, automotriz, monitoreo ambiental, servicios de contact center automatizados, programación de software, analítica de datos. Bueno, y hay unas profundizaciones técnicas que también tenemos en temas de redes multiplexadas y otros mantenimiento de sistemas de transmisión de potencias. Los programas más demandados en formación virtual, afortunadamente, son análisis y desarrollo de información, gestión de mercados y otros que tienen que ver con la automatización. Pero todo esto va a que tenemos que desarrollar efectivamente esas habilidades para tener aprendices digitales. Esa iniciativa que comentas, que efectivamente tenemos con Everis, pues es un hub digital, que lo hemos llamado el Hub de Innovación Digital, que está en Popayán. Allí tenemos un programa donde formamos de manera integral en capacidades tanto digitales como en habilidades blandas, que eso es un tema muy importante ahora y que seguramente más adelante lo vas a tocar en el conversatorio, y centradas en el aprendiz, que nos permita transformar y permitir que ese aprendiz pues genere valor en su comunidad y transforme, digamos, su familia, su entorno, y de esta manera pues logremos trascender. Tenemos un talento digital con este hub que montamos en Popayán. La idea, estamos trabajando ya en un proceso para escalarlo y poder entregar esos 65 mil que el país necesita y que necesita toda la industria del software, y que seguramente en el momento que los formemos, que los entreguemos de manera articulada al mercado laboral, pues tendrán un mejor ingreso, van a tener un trabajo digno, van a tener un trabajo que sea reconocido y que tenga un aporte importante para la sociedad.
Mil gracias, Wilson.
En el próximo podcast de esta serie, la continuación de los destacados del evento.
Escuchaste Mejores Momentos, Everis Talks Digital Conference, Latinoamérica.